Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 42 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Hoy, por cierto, desde COPE Sevilla, porque nos ha dado una entrevista a Monchi. Y cuando Monchi da una entrevista, yo creo que es la segunda que te hago aquí en COPE Sevilla. ¿Qué tal, Monchi? Muy buenas.
Muy buenas, muy buenas.
¿Cómo te presento? Director, exdirector deportivo del Sevilla, poder fáctico del sevillismo, exdirector deportivo del Aston Villa. Bueno, no, en el Aston Villa eras más todavía que director deportivo. ¿Eras? ¿Qué eras?
Presidente de Fútbol Operation.
Presidente de Fútbol Operation. Joder, macho. Pero claro, van pasando los años, vas acumulando ahí cargos y ahora vives. Ahora estás viviendo y fundando un club en tu ciudad, en San Fernando.
Sí, ahora soy presidente del Club Deportivo San Fernando en 1940. Un club, como tú bien dices, que se ha fundado hace ciento y pocos días a raíz de la desaparición del Club Deportivo San Fernando Isleño. Y bueno, la verdad que muy feliz, muy, muy, muy feliz, haciendo algo que me gusta, que es vivir en mi pueblo, en mi ciudad, San Fernando, y dedicándome al club donde empecé yo. Yo empecé en ese club y un poco cuadrar el círculo de mi vida.
¿Tú, pero ahí estáis con René Ramos? ¿Está también? ¿Está Sergio Ramos?
Bueno, ahí de verdad está René. Lo que pasa es que en la junta directiva teníamos que ser cuatro.
¿Y metiste a Sergio?
A Sergio y a mi hijo Alejandro. Sergio es vocal, por ahora. ¿Sí? No ha hecho más mérito todavía. Cuando haga mérito ya veremos si lo subimos. Mi hijo es el tesorero, que no tiene ni idea de número.
Joder, macho.
Y no, a ver, eso fue algo porque teníamos que hacerlo muy urgente. Evidentemente la estructura del club es mucho más profesional. Sergio nos da una mano cuando podemos, pero con quien llevo el día a día es con René.
¿Los jugadores? ¿Un jugador del San Fernando cobra?
Tiene unas gratificaciones por desplazamiento, por dietas.
Pero no un sueldo, ¿no?
No. Ellos tienen, la mayoría tienen otras dedicaciones, evidentemente. Jugando en la novena categoría de fútbol español, que hay todo hay que decirlo, uh-huh. No hay profesionalismo en lo que es los jugadores. Luego, fuera del club, hemos creado una estructura profesional lo más amplia posible, porque bueno, San Fernando se merece esa dedicación y se merece que esta travesía sea lo más corta posible.
¿Ahora vives allí, en San Fernando?
Ahora vivo en el barrio de La Pastora, vivo allí en San Fernando.
¿Es de dónde eres tú?
Sí, yo nací allí, yo nací en San Fernando. Nunca he perdido la ligazón, porque evidentemente vivir tantos años en Sevilla me ha permitido estar muy cerca de mi pueblo. Y yo,
pero claro, aparte, vivirás en un casoplón.
Bueno, una casa, no vivo mal.
Ya, claro, pero
es un barrio muy bonito.
Va, el barrio de toda la vida, pero habrás encontrado una parcela para hacer una buena casa.
Algo se ha hecho. Algo se ha hecho. No me puedo quejar.
Vale. ¿Cuánto hace que saliste de Aston Villa?
Hará, pues, fue el 22 de septiembre, pues eso.
Nos pilló por sorpresa. ¿A ti también?
No, porque, bueno, era algo que estaba rondando en mi cabeza y en la cabeza de Unai, que al final hemos sido los dos los que hemos, después de un verano difícil, un verano complicado, donde bueno, pues hay siempre un desgaste, y de muy buena manera y de muy buen rollo, pues los dos nos sentamos un día y dijimos, oye, pues igual es el momento de parar, de seguir cada uno por un lado. Y bueno, y Unai tiene a su lado una persona magnífica, que es Damián Vidagani, que le ayuda en el día a día, ha contratado un magnífico director deportivo, que es Roberto Labe, y yo soy feliz en el San Fernando. Y para colmo, desde que me he ido yo, lo único que han hecho es ganar, así que todo el mundo contento.
¿Pero habéis quedado bien? ¿Habéis
sí, sí? Yo hablo con Damián.
¿Hablas con Damián y con
Sí, con Damián hablo. Bueno, he hablado hasta ayer, desgraciadamente, para dar el pésame por la muerte de Ochoto, que era muy amigo, fue un compañero, y con Unai tengo una relación. Y me alegro de los triunfos. Bueno, el otro día sufrí viendo el partido con el City, que los últimos 6 minutos de descuento se me salió el corazón. Parte de ese equipo, bueno, no parte, ese equipo lo hemos construido entre Damián, Unai y yo, y todos los éxitos de la Aston Villa para mí son alegrías.
Claro, es que tú en los otros clubes, digamos que eras jefe, aquí también, ¿vale? Pero que eras,
sí.
Tú eras el jefe del entrenador, y yo no sé si en el Aston Villa el entrenador estaba...
No, en el Aston Villa Unai es de box. Es el jefe. Pero eso no porque...
No te afecta.
No, a ver, no ha afectado porque yo con Unai he trabajado 3 años y medio en el Sevilla haciendo yo el jefe, y las discusiones eran las mismas que las que he tenido en Birmingham, pero todo discusiones constructivas. Somos dos personas muy exigentes que vivimos mucho el día a día, Y yo lo único que puedo hablar de Unai es de agradecimiento 100%. Me ha dado la oportunidad de vivir 2 años magníficos en la Premier, en un equipo donde he disfrutado mucho, con un éxito deportivo tremendo. Y hay veces que, bueno, pues que en la vida hay que pararse y no pasa nada. No hay que enfadarse para separarse.
¿Cuántos años tienes?
Pues tengo 57 años.
¿Qué quieres hacer?
Ahora mismo dedicarme al San Fernando, 100%. Y yo sé que esto suena un poco extraño. Yo ahora no tengo otra cosa en la cabeza que intentar que el proyecto del San Fernando, que le queda muchos tramos y mucha travesía por el desierto, pueda llegar lo más arriba posible. Porque es que soy feliz. Juanma, yo llevo 37 años fuera de San Fernando. Yo le he quitado mucho tiempo a mis amigos, mucho. Y tengo muchos amigos, gracias a Dios. Mucho tiempo a mi familia, que gracias a Dios, mucho de lo que soy ahora es por ellos. Pero sobre todo le he quitado tiempo a Monchi. Y ahora tengo la posibilidad de poder elegir. A veces uno elige por un tema económico, por un tema laboral, y yo lo estoy haciendo por un tema totalmente sentimental. Yo soy muy feliz a día de hoy. Y le he hecho a esto... Bueno, por ahí está mi director de comunicaciones, que lo sabe, le he hecho esto todas las horas del día. ¿No?
Pues justo te iba a preguntar por eso, porque has pasado de estar súper ocupado, digamos, a
seguir estándolo.
Bueno, pero de otra forma.
Sí, evidentemente.
De otra forma. Tú, por ejemplo, o sea, ahora te levantas, llegas a trabajar a la hora que te dé la gana, o trabajar
no,
que quieras en el club.
No, yo llego a las 9 de la mañana cuando llegan el resto de los compañeros.
¿Pero qué hacéis todo el día, macho? Pues, si el equipo ya está hecho, ¿qué tienes que hacer?
Soy presidente. Tengo que buscar dinero, tengo que buscar patrocinadores, tengo que coordinar...
¿Pero todos los días tienes que buscar patrocinadores? ¿Todos los días buscas dinero?
Pues si parece, aunque no te lo crea, eso hago. Joder, en el día a día. En el día a día. No, hombre...
Hoy, por ejemplo,
no.
¿Cuánto dinero has encontrado hoy? ¿Qué patrocinador has encontrado
hoy? Pues estamos negociando con un buen patrocinador que se llama, y lo voy a decir, pues no tengo problema, que es Digi, que me imagino que lo conoceréis, que patrocina... al equipo que estamos viendo en la televisión, mira, ahí tiene, Digi.
Sí.
Bueno, pues para mí es un orgullo que una empresa que se publicita en el Rayo, en el Oviedo, en el Cádiz, pues llame al San Fernando, que llame él para decir, oye, me gustaría estar en vuestro proyecto. Pero no solamente eso, hay muchas cosas que organizar. Tengo 9 equipos en cantera. Yo el otro día no vi el clásico porque me fui a ver al equipo femenino del San Fernando, que para mí era mi obligación. Evidentemente, cambian las cosas. Por la mañana, los sábados, me voy a ver a los cadetes, voy a los infantiles, veo a los alevines, porque estoy disfrutando. Es algo que no hacía.
¿Y esto es definitivo?
A ver, en esta vida nunca se sabe lo que va a pasar.
¿Has tenido ofertas ahora?
No. A ver, Juanma, si a ti te preguntan que hace 4 meses me va a estar entrevistando aquí en Sevilla, hablándome del San Fernando, imagínate, entonces yo no sé lo que va a pasar. Yo he dicho que a mí me gustaría estar en San Fernando mientras que la gente de San Fernando crea en el proyecto. ¿Dónde vamos a llegar? Oye, si mañana me llama un club, pues lo estudiaré, pero tiene que ser algo muy, muy, muy interesante y que me permita compartirlo con el San Fernando. Y lo digo de corazón, ¿eh? No estoy... Y los que están conmigo lo saben en el día a día.
¿Se podría ser presidente del Sevilla y del San Fernando a la vez?
No, porque yo no tengo dinero para ser presidente del Sevilla.
Pero a lo mejor alguien que tenga el dinero quiere que tú seas el presidente.
No, yo, mira, Juanma, yo en el
Sevilla... Oye, perdona, no estoy diciendo ninguna tontería.
No, pero yo... Mira, yo el tema del Sevilla, que evidentemente con mi persona siempre es recurrente... Yo creo que en el Sevilla yo ya debo hacer historia, de verdad, lo digo, porque... Y habrá gente que la considere historia buena y gente que la considere historia mala. Pero yo creo que mi nombre debe quedarse ahora en un segundo plano. Hay otras personas, hay otros profesionales, hoy nos han dado una alegría ganando 1-4. Tienen un partido complicado el sábado en el Wanda. Y creo que yo tengo que estar un poquito en un segundo plano ahora. No sé qué pasará dentro de 2-3 años, pero ahora mismo el cuerpo, y te lo digo de verdad, y mi cabeza me pide... descansar de todo porque es agotador, llevo toda mi vida en esto.
Tú, si me tuvieras que explicar cómo está el Sevilla, qué le pasa al Sevilla o qué va a pasar en el Sevilla, si te lo pido por favor que me lo cuentes para ver si lo puedo entender de una vez por todas.
Lo intento. A ver, en el Sevilla, por lo que veo desde fuera, creo que hay varios grupos de inversores que quieren comprar el club.
¿Cuántos? ¿3?
No sé cuánto hay, no puedo decirte que hay grupos de inversores importantes que están intentando comprar el club y creo que parece ser que hay cierta voluntad de los accionistas mayoritarios de escuchar esa oferta. Esa en la parte institucional. En la parte deportiva, bueno, pues después de un par de años difíciles, complicados, donde bueno, pues los resultados no han sido los mejores, parece ser que se ha encontrado una estabilidad con un muy buen director deportivo, don Antonio Gordón, y con un entrenador que creo que ha enchufado bien con la idiosincrasia de esta ciudad. y que está haciendo bien las cosas. Es verdad que los dos últimos resultados no han sido muy positivos, pero yo creo que en la línea que está mostrando el equipo, confío en que el equipo esté más en la primera parte de la tabla que en la segunda parte de la tabla.
Te iba a preguntar eso. ¿Para qué tiene plantilla el Sevilla?
A ver, en el fútbol español actual hay tres equipos que van a estar seguros en Champions: Madrid, Barcelona, Atlético Madrid. El orden lo ponéis vosotros, lo ponéis quien quiera. Y luego hay ahora mismo equipos como Villarreal, como posiblemente el Athletic Bilbao, posiblemente el Betis, que están siendo asiduos en Europa. Yo creo que el Sevilla, en el resto, creo que el Sevilla es de los equipos con más posibilidades. Dependerá mucho del acierto el año pasado.
O sea, para ti no debería pasar apuros el Sevilla.
No, por favor, no, hombre, yo creo que no, que el Sevilla tiene que mirar no más para arriba que para abajo, ¿no? Por plantilla, por todo, ¿no? Pero yo creo que debe estar más cerca de mirar al séptimo o sexto que de mirar para abajo.
De esos grupos inversores, ¿tú tienes contacto con alguno?
No. Yo no tengo contacto...
Pero, por ejemplo, Fede Quintero, que es amigo tuyo...
No, pero yo a Fede Quintero no lo considero un grupo inversor.
Bueno, pero es una persona interesada.
Yo a Fede Quintero y a Antonio Pérez considero amigos, muy, muy amigos. Considero magníficos profesionales en el sector donde se mueven cada uno de ellos. Y sé, porque evidentemente lo sabe todo el mundo, lo sabe todos los que estamos aquí,
sí.
Y lo sé yo porque soy amigo de ellos, que tienen intención o han hecho una oferta de poder gestionar el club en el futuro. Si tú me preguntas qué me parece a mí, yo como sevillista, hombre, me parece que es una buena opción, pero eso es una opinión como sevillista. Evidentemente yo tengo 24 acciones, con lo cual a nivel de capital social no puedo hacer absolutamente nada.
Ya, pero tú tienes otra cosa, que no son acciones.
Ya, pero te vuelvo a decir lo mismo. Bueno, yo ahora mismo creo que para mi bien mental de mi familia, de mis amigos y para bien del sevillismo, posiblemente mi mejor posición es una posición mucho más en un segundo plano.
¿Tú te llevas bien con todos los que se llevan mal entre ellos? Es decir, es que la pregunta es así, pero, sí. Por ejemplo, ¿con Del Nido Junior te llevas bien?
Sí, me llevo bien.
¿Con Del Nido Senior?
También.
También.
Sí, yo con el día de mi cumpleaños me felicitan todos.
¿Con Pepe Castro también?
También, Pepe también felicito. Sí. Y hablo con él y le doy enhorabuena cuando ganan. Yo, mi forma de ser es intentar tener...
Pero si tuvieras que quedarte en una isla desierta con alguno de los tres, ¿a cuál cogerías?
Depende para qué.
¿Para fundar un club de fútbol?
No, para fundar un club de la desierta no, porque no hay jugadores. No, a ver, cualquiera, hombre, te digo, si pienso que voy a estar aburrido y me van a contar un montón de historias, yo creo que José María Páez tiene más historia porque también tiene más cosas de vida. Si tengo que hablar de fútbol, yo creo que posiblemente José sea con el que me pueda llevar mejor. Y si vamos a montar una fiesta buena, don José Castro.
¿Fiesta? ¿Pepe Castro?
Sí, hombre, porque Pepe sabe mucho de flamenco.
Pero
de Utrera.
Si tónica, no me jodas.
No, pero de Utrera, de la cuna de. ¿Sí? Una de las cunas del flamenco.
Jamás habría puesto yo a Pepe Castro a organizar una fiesta.
Pepe,
pero si le conozco muy bien, o sea. Pero me sorprende.
El cariño que le tengo, ¿eh? Pepe de flamenco sabe un montón.
Vale. ¿Realmente cómo crees que va a acabar esto?
Hombre, yo creo que.
¿Quién crees que va a ser el próximo presidente del Sevilla?
No lo sé. No lo sé, no creo que lo sepa absolutamente nadie, porque dependerá de...
¿No descartas que sea Del Nido?
He leído por ahí que parece que uno de los grupos inversores cuentan con él como presidente. Puede ser, a día de hoy es el máximo accionista a nivel individual, con lo cual algún derecho y alguna posibilidad debe tener. Pero también es verdad que ahora con los nuevos pactos que ha habido está en minoría, ¿no? Porque el resto suman más del 50%, ¿no? Entonces, yo creo que es difícil, y si le preguntas a alguien del Consejo de Administración, yo creo que ni ellos mismos saben, porque no creo que la fase de ventas, si ya se ha empezado, esté más allá de unos tanteos, porque eso después habrá que hacer due diligence, habrá que hacer exactamente fijar los precios, valorar que se considera deuda y que no se considera deuda, cuál es el precio idóneo, qué pactos hay entre ellos, cuánto se compra, si el 51, si el 80, yo creo que eso, yo no creo que antes de que termine esta temporada vaya a haber ningún cambio, desde la lejanía, creo.
¿Estamos muy lejos de la Premier? ¿Muy, muy lejos?
No muy lejos, pero sí están, para mí, y joder, me fastidia decirlo, pero para mí sí creo que hay una distancia, creo que nos llevan algunos años. Hay cosas que aquí suceden que son difíciles de entender, pero...
¿El qué?
No, hombre, por ejemplo, a ver, allí los clubes, la mayoría son, los dueños son de grupos inversores con un potencial muy alto. ¿Por qué no pasa aquí eso? Habrá que buscar una explicación, ¿no? Allí, a nivel de... Es decir, el campo, yo digo, mi club, ¿no? El Aston Villa tiene vendido todo, desde el principio de año.
Hasta el final.
Si tú vas a jugar a Londres con el Tottenham, como el otro día, van 3.500, porque no pueden ir 10.000, si no irían 10.000. ¿Por qué? Porque hace tres meses que saben cuándo van a jugar en Londres. Los precios son más asequibles, los estadios son mucho más modernos, los prepartidos y los postpartidos son también, están muy bien trabajados para que no solamente sea la hora de lo de ahora del partido. Sí, creo que hay muchas cosas. Y luego los derechos de televisión son una pasada.
El fin de semana pasado tuvimos el Madrid-Barça. ¿Tú crees que ese partido, el Madrid-Barça, el clásico, es mejor que cualquier partido de la Premier o hay algún partido mejor?
Difícil.
¿Prefieres el Madrid-Barça?
A ver, si tú me dices preferir, me pones en duda. Creo que a nivel de repercusión mundial es el partido con más seguidores que hay, ¿no? Madrid, estamos hablando de posiblemente dos de los top 5, ¿no?, de los clubes, ¿no? No sé si el Madrid es el más grande, no digo a nivel deportivo, ¿eh? Sí. Digo a nivel de Madrid puede estar a nivel de Manchester United.
Sí, en valor.
En valor. Barcelona está ahí, Barcelona puede estar a nivel de Liverpool o de City, ¿no? Bayern Múnich, PSG, en ese nivel. Para mí Madrid y Barcelona creo que a nivel de repercusión hay pocos partidos en el mundo. Otra cosa es que a mí me guste ver posiblemente más un Brentford Bournemouth.
¿En serio?
Sí, porque para mi trabajo es más productivo ver el Bournemouth y el Brentford que ver el Madrid y Barcelona, que los conozco a todos y no voy a poder comprar ninguno.
Ahora, por ejemplo, cuando ves partidos, ahora que estás en el San Fernando, ¿sigues viendo partidos y tomando notas? Y
sí, apunto cosas.
Por si acaso.
A ver, yo entre... hay un matiz, ¿no? Yo he dejado la Aston Villa, pero no me he separado del grupo inversor, ¿vale? Por un tema bueno, que me lo pidieron ellos. Entonces, soy un poco advisor, asesor de los inversores. Entonces, pues de vez en cuando...
Si encuentras una perla y tal...
Hago informes y se lo paso entonces a ellos, ¿no? Pero de manera muy puntual. Entonces, yo sigo viendo el fútbol con ojos de director deportivo. Mucho más relajado, porque no tengo nada en juego, pero sigo viendo.
¿Te llaman presidentes de otros clubes para pedirte consejo por algún futbolista?
No, ha habido, desde que me he ido, que hemos dicho hace 40 días más o menos, desde que me he ido no he tenido contacto más allá de, bueno, con algunos directores deportivos de clubes que me han llamado para ver cómo estaba, para darme ánimo, para interesarse por mi situación, pero no estoy haciendo ahora mismo nada que no sea intentar disfrutar del día a día, que hace tiempo que no lo hacía.
¿Tienes alguna espina clavada? ¿Te gustaría trabajar en algún club en el que no hayas estado?
No, yo soy un afortunado.
¿O conocer un país que... O sea,
no,
conocer...
mira, he trabajado posiblemente en de las tres mejores ligas que hay en el mundo, ¿no? Italia, España e Inglaterra. Hombre, yo soy un afortunado. Yo no puedo pedir nada que el destino no, o que la historia me ha dado. Yo he vivido lo que jamás podía imaginarme. Yo he jugado 20 finales, tengo 11 títulos, 10, no sé cuántos años jugando en Europa. ¿Sabes lo que yo he disfrutado? No, eso, yo siempre he obligado. Estaba en la Roma, en la ciudad más bonita del mundo, Sevilla. Estaba en la Premier. Yo no tengo ninguna necesidad que me haga pensar tengo que seguir. Otra cosa es que mañana pues tú me llames y me digas, oye, Monchi, que he comprado un club, ¿te quieres venir? Oye, pues venga, vámonos para allá, para Asturias, o para Galicia, o para Cantabria, no sé. Pero hoy no está en mi hoja de ruta otra cosa que no sea ir todos los días a Bahía Sur, al Iberoamericano, e intentar gestionar un club que por categoría es pequeño, por la importancia para mí es el más grande.
¿Cuál ha sido el mejor entrenador que has tenido?
El mejor entrenador que he tenido como jugador... Como jugador, Luis Aragonés. Como jugador, Luis Aragonés. Como director deportivo, tendría que echar a pelear a Julen y a Unai.
¿Sí?
Sí. Sí. Evidentemente, después he tenido Juan de Ramos, que también que es el entrenador con más títulos de la historia, que también he estado con Manolo, Manolo Jiménez, ¿no? También he vivido momentos bonitos. Pero con Joaquín Caparró empezó todo. Pero si yo... la pregunta que es
Unai
difícil...
Unai y Julen.
Echaría pelea a Unai y a Julen porque creo que viviendo en la élite, son capaces de crecer. Es decir, el Unai que yo he descubierto en Birmingham no tiene nada que ver con el Unai que yo tenía aquí. Y el Julen, en un momento difícil, con la espalda ancha, también no ayudó mucho en ese momento. Entonces, bueno, pero te digo, si me pongo a hablar de Joaquín, de cuando empezamos juntos en segunda, pues mira, se me cae la baba hablando de Caparrós, porque también ha sido muy importante. Pero la pregunta hay que responderla y la respondo con total franqueza.
¿Llevas la cuenta de los jugadores que has fichado?
No.
¿Cuántos crees que pueden ser?
No sé, son 26 años de director deportivo, pues no sé, por lo menos no menos de 300, 350 jugadores.
O sea, te has sentado con 300 representantes o 300
jugadores. No. Bueno, he sentado con más.
Con más, claro. Pues estos son los que han firmado.
Claro, luego... he sentado con más. Y si te cuento este verano, que ha sido una locura, este verano habremos hecho videollamadas con jugadores cada día 3 o 4.
¿Y eres bueno negociando todo o solo en fútbol? Es decir, si tú vas a comprar un coche, ¿aprietas también al comercial como le hacías a...?
Creo que soy mejor fuera del fútbol que en el fútbol.
O sea, ¿que negocias mejor todavía?
No, que no soy tan... Yo es que en el fútbol no soy tan bueno, de verdad. Yo, de hecho, siempre tengo que tener a alguien al lado que me diga, Monchi, que trabaja para mí, para nuestro club, porque yo soy muy, muy emocional. Yo creo que es bueno que en los negocios todo el mundo tiene que salir contento y a veces me cuesta. Pero, bueno, al final, esto de negociar bien o negociar mal también depende un poco de los argumentos que tú tengas, ¿no? Si vas desesperado y no tienes más remedio, pues por mucho que tú seas buen negociador, vas a entrar al trapo. Si te sientes con la espalda cubierta y no estás apurado, pues negocias mucho mejor.
Oye, si tú fueras director deportivo del Real Madrid, por ejemplo, y Vinicius le hace a Xabi Alonso lo que le hizo el pasado domingo, ¿harías algo o no harías nada?
Bueno, a mí en 25 años me ha pasado alguna de esas, ¿eh? No una, ni dos, ni tres, ni cuatro, muchas. Bueno,
¿y qué has hecho?
Pues normalmente yo soy un director deportivo muy de vestuario y muy cercano al entrenador, muy herramienta del entrenador. Entonces, lo primero que haría es hablar con el entrenador. Yo no hablaría con el jugador sin hablar con el entrenador. Y le preguntaría, oye, Xavi en este caso, oye, ¿qué hacemos? ¿Quieres que yo me vaya ahí y haga de policía bueno, de policía malo? Que lo hemos hecho, yo lo he hecho mucho con Unai, lo he hecho mucho con Julen, lo he hecho mucho con Joaquín, con Juande. Entonces, ahí hablaría y diría, oye, Monchi, porque evidentemente a Vinicius hay que recuperarlo porque es un buen jugador. Entonces, pues intentaría, si me dice Xavi, oye, pues intenta tú de policía malo, pues lo cogería por el cuello. Que me dice, oye, no, a tú de policía bueno y pues joder, venga, yo, no sé. Es que eso, cada situación es un mundo nuevo, pero ahí hay que ir muy de la mano del entrenador. El director deportivo tiene que ir siempre. No puede... Mira, yo...
¿Y el presidente?
Aprendí una cosa de Bielsa.
¿Debe intervenir?
Para mí menos. Salvo que sea una cosa que se vaya en poco de Madrid. Mira, yo aprendí una cosa de Bielsa en el tiempo en el que estuvimos trabajando juntos, que nunca después no tuvo ningún final, porque al final decidimos los dos que lo mejor era que no viniera al Sevilla. Yo aprendí una cosa de él. Yo le dije un día, mira, Marcelo, yo soy un director deportivo muy de vestuario. Me dice, vale, Monchi, pero siempre que... Dice, no me importa, pero siempre que estemos los dos juntos. Porque si vas tú solo, la siguiente vez que yo vaya, van a ver solamente la mitad. Porque va a falta tú. Entonces, siempre que vayamos los dos. Uh-huh. Que estemos los dos. Y eso yo lo capté y lo aplico mucho. A mí me gusta hablar con los jugadores, me gusta hablar con... Pero siempre desde el conocimiento del entrenador y desde que el entrenador acepte ese rol de poder ser, lo que he dicho anteriormente, policía malo o policía bueno.
¿Qué ves en Lamine Yamal?
Veo mucho talento, veo...
¿Ves peligro?
No, bueno, ya sé por dónde tú vas. A ver, evidentemente no es la semana más oportuna para poder decir que hay que tener tranquilidad.
¿Le habrías echado la bronca tú si hace eso?
Hombre, yo creo que le habría intentado primero... Yo creo que a veces hay que poner el parche antes de que pinche la rueda. Y sabiendo un poco dónde estaba, en qué ámbito se estaba moviendo, a lo mejor había que cogerlo y decirle, oye, cuidado, la mil que es previa a un clásico, te van a meter los dedos, no te salga de aquí. Una vez que se sale, pues evidentemente hay que corregirlo. Y bueno, es joven. A la mil todo lo ha pasado muy rápido, muy, muy rápido. Y hay que también que olvidarnos de que vemos ahí un jugador con un talento tremendo, con un potencial tremendo, que es uno de los mejores jugadores que hay en el mundo, pero que no olvidemos que es un niño, que tiene edad de ser niño y tiene edad de cometer errores de niño, y eso hay que entenderlo.
Sí, pero no se atreven con él. O sea, con estos jugadores tan
bueno,
han pasado por delante de la figura del entrenador,
bueno,
muchas veces.
Yo creo que habrá un momento en que se le podrá parar los tiros.
¿Hay algún jugador que a ti te haya supuesto un freno, que te acojonaras un poco con él?
No, a ver, yo he gestionado, mira, ahí yo he gestionado a jugadores jóvenes que siempre me decía, oye, no, es que este tal día en tal partido ha montado un numerito en categoría inferior, ¿no? Y yo siempre pregunto lo mismo, ¿es bueno o malo? Pues si es malo tampoco me voy a quemar, es bueno, es que es muy bueno, pues entonces vamos a intentar curarlo. Porque al final, entendeme, esto es un club de fútbol que tiene que tener un resultado. Entonces, oye, yo al jugador que más he querido y que desgraciadamente ya no está contra nosotros y que considero el mejor, uno de los mejores talentos, con permiso de Jesús Nava, permiso de Sergio Ramos, de Antonio Puerta, para mí es José Antonio Reyes. Yo con José Antonio he tenido de todo. Y lo quiero, lo quería como un hijo. Pero todo no puede ser jiji, jajaja. Un día hay que cogerle por la oreja y decirle, oye, José Antonio, que esto no va por aquí. Y bueno, pues, y te tienes que enfadar con él y decirle, oye, que te voy a pegar contra la pared. Y al día siguiente va y le da un abrazo. Y ¿por qué? Eso es... Mira, mamá, yo siempre digo que yo fichando soy normalito. Yo creo que donde yo he aportado en los equipos que he estado es en la gestión. Y la gestión no es fácil. La gestión de personas o de jugadores que son jóvenes, que tienen mucho dinero, que están rodeados siempre de gente que le dicen siempre la misma cosa. Hay que tener muchas tablas, conocer un vestuario, ir siempre toreando un poco, y bueno, yo creo que con el tema de Lamine o con el tema de Vinicius, que son casos, no digo parecidos, pero que tienen circunstancias fuera del campo un poco similares, hay que, como hay talento y son jugadores importantes, lo que hay que intentar poco a poco y gestionándolo.
Claro, tú estuviste con Maradona en el vestuario.
Con Diego.
Controlar eso sí que tenía que ser la leche. O sea...
No, ya, a ver, Diego ya, cuando estuvo aquí, era ya venía un poco de vuelta.
Sí.
Pero Diego, como le gustaba el fútbol, pues las conversaciones con él eran muy bonitas. Evidentemente gestionar, digo, tampoco era fácil. ¿Para qué lo tenía que gestionar? Yo en ese momento no tenía que gestionarlo porque era compañero.
Claro. Que entonces le podemos poner al titular la entrevista que puede ser presidente de Sevilla, pero dentro de 2 o 3 años.
No he dicho eso. De hecho, el titular es, Monchi ha dicho que no puede ser presidente de Sevilla.
Mientras sea presidente de San Fernando.
No, yo no voy a ser presidente de Sevilla. Hombre, no voy a ser
¿nunca?
Presidente. No, nunca, seguro, 100%. Eso te lo digo seguro, ¿no? Porque yo creo que un a ver, tú me has dicho antes el tema de la Premier, ¿no? Tenemos que, la Premier, los dueños son los dueños. Bueno, y son los que mandan. Después tienen a un tipo como yo, que es presidente de Football Operation, por poner un nombre, que es un director deportivo con un nombre muy bonito, pero quien después la referencia es la referencia. Y en los clubes la referencia tiene que ser los dueños. Los dueños tendrán que colocar a las personas que crean oportunas. Pero yo creo que yo no me motiva ser presidente de Sevilla. Yo me motiva mucho más ir a ver el Sevilla a Toledo, que no he podido ir, pues tenía que estar contigo hoy aquí. Ir con mi bufanda y ver al Sevilla y cantar los goles del Sevilla y disfrutar del Sevilla de una manera que nunca lo he disfrutado.
Si te dan a elegir una liga del Sevilla o el San Fernando en primera división.
Esa pregunta es difícil. Yo creo que se pueden hacer las dos cosas.
Joder, macho.
Me venía arriba.
Si coinciden esas dos cosas, eres el hombre más feliz de la tierra, vamos.
Mira, yo los fines de semana que ha habido, gracias a Dios, los que ha ganado el Sevilla, ha ganado el Aston Villa y ha ganado el San Fernando, es perfecto. Evidentemente, por ejemplo, este último, que desgraciadamente perdió el Sevilla, ganó el Aston Villa y ganó San Fernando, bueno, pues estoy más feliz. Estoy feliz, pero no estoy 100% feliz porque yo el viernes que estaba en un evento cuando perdió el Sevilla me fui a mi casa. ¿Enfadado? Bueno, ¿por qué? Porque yo soy sevillista.
¿Vas al campo?
No he ido todavía porque creo que puedo restar más que sumar. Voy a ir porque soy socio. Llevo, de hecho, este año he hecho 25 años de socio, fiel de Nervión, y voy a ir. Pero creo que ahora mismo, de hecho, a lo mejor voy trabajando, porque voy a empezar a comentar partidos para una cadena de televisión.
¿Para quién?
Para DAZN.
Ah.
Sí. Empiezo con el Sevilla. Es una primicia. Empiezo el sábado.
¿El sábado empieza? Está
en el Wanda.
Ah, muy bien.
Pero me voy a ir disfrazado.
No, hombre, no.
No, sí. Pero no he ido todavía. No he ido desde que... No, porque, insisto, no creo que resto más que sumo ahora. Mi presencia Entonces, vamos a esperar un poquito, iré posiblemente, llamaré a José, a Junior, y diré si puedo ir al palco, y seguro que me va a invitar y no va a haber ningún problema.
Escucha los mensajes que están mandando los oyentes del partidazo mientras escuchan esta entrevista. Arauz, ¿qué dicen de Monchi?
El Sevilla sin Monchi no tiene sentido. Cada día que está alejado del club es un día perdido. A Monchi le critican algunos su segunda etapa en el Sevilla, pero fueron 2 Europa Leagues y 4 clasificaciones para Champions. Ojalá vuelva y tenga otra etapa igual. Monchi, leyenda eterna del Sevilla y del fútbol mundial. Un pionero, para mí, no suficientemente valorado. Y otro decía, coincido con Monchi. Reyes es el mayor talento que he visto jamás en el Ramón Sánchez Pizjuán.
Monchi, te agradezco mucho que estés esta noche aquí en los estudios de COPE Sevilla. Porque vienes desde San Fernando, aunque tienes casa en Sevilla también. O sea que es un placer charlar contigo.
Juanma, yo te agradezco. Tú has dicho al principio que era la segunda vez. Antes lo he recordado con Víctor, con José Manuel y con Rafa. Yo estuve aquí contigo cuando me fui del Sevilla a la Roma.
A la Roma.
A la Roma.
Sí.
Y estamos aquí otra vez. Bueno, eso es bueno. Es bueno porque los dos seguimos trabajando en el fútbol y estamos vivos.
No dabas un duro por mí, ¿eh?
No, sí. No daba por mí posiblemente.
Buen viaje. Gracias, Monchi.
Muchas gracias, gracias. Gracias.
Mensaje y continuamos.
B365 te ofrece el avance del resto del programa hoy martes con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Ha habido un cambio en el partido? No te preocupes.
B365 presenta Sustituto Plus. Si el jugador al que apuestas es sustituido, no pasa nada. Tu apuesta sigue viva con el jugador suplente.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
José Ignacio, un luchador, un pulso y muchas lágrimas, muchísimas lágrimas, pero yo no apostaré por él ni con la promo de Bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
¡Solo, solo! ¡De tres! ¡Out!
Si sabes reconocer cualquier deporte solo con escucharlo, demuestra tu pasión. Regístrate y crea tu apuesta en Versus.es. Y además disfruta del mejor casino en vivo.
Versus, Versus.es.
Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Coches amontonados,
gente sin agua, sin luz.
Un año después de La Habana, nadie se puede poner en el lugar
de quienes lo perdieron todo.
En tragedias como la que vivimos aquel 29 de octubre.
Las palabras no son suficientes
para expresar lo que uno siente.
En COPE, la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Y un año después, seguimos completamente impactados.
Con todos los daños causados.
Las palabras no son suficientes. Pero lo que sí podemos hacer en COPE
es comprometernos a no olvidar nunca
a quienes lo están pasando mal.
A llevarlos en nuestro corazón.
La ciudad de Petra, maravilla arqueológica en pleno desierto jordano. Pero con la de polvo que hay allí yo le daba una manita a la fachada, lo enfoscaba bien y lo dejaba fino, fino.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin tendrás asesoramiento profesional y la forma de pago que más se adapte a ti. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Abraham Lincoln dijo, se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Familia, en el súper del Corte Inglés están de aniversario. Hay ofertas para montar un fiestón. Para empezar, 3x2 en atún albo y 2x1 en esos lonchados ibéricos tan ricos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, celebra nuestro aniversario con un 25% de regalo en miles de productos y 1 millón de euros en premios.
¿Te imaginas si solo los que pueden pagar más tuvieran seguridad en una montaña rusa? ¡Una locura, ¿no?
Entonces, ¿por qué es normal en un coche? La seguridad no debería ser un privilegio. Por eso ahora tienes un Ebro con 24 asistentes de seguridad desde 20.990 euros financiando con CEA Autobank.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al pensar en los santos, nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas, en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
3, agua. 2, mineral. 1, teleno.
Así es agua mineral Teleno, desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno, el verdadero sabor del agua, agua mineral Teleno.
Interruptores, interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
En Reales Seguros damos apoyo a iniciativas que ayudan a transformar nuestra sociedad a través de la cultura. Descubre el proyecto en culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
La eficiencia es fácil si es Daikin.
¿De verdad me dices que podría vivir mucho más a gusto mientras reduzco lo que gasto en calefacción?
Si es Daikin, sí. La eficiencia es fácil. Solo los equipos de aerotermia Daikin te ofrecen calefacción, aire acondicionado y agua caliente con el máximo ahorro.
Con aerotermia de Daikin, la eficiencia es fácil.
Soy Abratín y me encanta verlo.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abracín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al. Son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
¡Ahorra con la banana!
A solo 0,99 el kilo. Un 33%. Menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Va a llegar Maldini, pero es que se me ha olvidado preguntarles incluso a los comentaristas ya algo para cerrar. Perdón por teneros ahí durante la entrevista a Monchi, escuchando y atentos.
Ha sido buenísima la entrevista.
Sí.
Está bien. Escuchar.
¿Cómo os pasa hoy? Yo estaré siempre a favor de las personas que deciden ser lo que quieren ser.
Sí, está. Le he visto como muy muy sentimental, muy tranquilo, ¿sí? Muy en otro mood.
Nota que está haciendo lo que le apetecía hacer. Claro.
Y llega un momento en el que te puedes permitir el lujo de elegir y eliges lo que quieres hacer. Es fantástico.
De todas formas, ha dicho que su ilusión es cuando gana el San Fernando, el Aston Villa y el Sevilla.
Sí.
Falta decir y pierde el Betis, porque este fin de semana, si llega a ganar el Sevilla, lo hubiera abordado.
Sí,
perdió el Betis, ganó el Aston Villa y el San Fernando.
Redondo. Pero mira, al Betis le ve bien, ¿eh? Dice que mete ahí en el grupo de equipos europeos.
Es que de fútbol sabe.
Sí.
Claro.
Sí.
A mí me extraña que no este año a corto plazo y tal, que una figura como la de Monchi esté fuera del gran circuito. Yo creo que más tarde o más temprano le volverán a tentar con algo que le gusta.
Bueno, a lo mejor cuando tenga el San Fernando en marcha y ya pueda circular solo, toma otra decisión. Pero en principio
y alguna vez nos tendrá que explicar qué pasó con Emery y con él.
Pues ya lo ha dicho un poco, ¿no?
Un desgaste, pero sin desgaste, llegar al mal rollo, por lo que ha dicho, sin llegar al mal rollo.
Pero, claro, pero un desgaste de temporada ahí un poquito, ¿no?
Yo creo que fue más el verano.
Creo que sería la planificación de esta temporada.
Pero bueno, es que les cortaron el grifo. Es que ahí el Aston Villa este verano frenó totalmente la inversión que tenía. O sea, era un equipo que estaba invirtiendo mucho.
Pero eso no será culpa para enfadarte con Emery. Eso será para enfadarte con los que te cortan el grifo, ¿no?
Ya, pero hay mucho desgaste ahí en la relación personal y luego acaban llevándose fenomenal, porque lo digo lo sé, porque pasó exactamente igual con Julen. O sea, que tienen una relación que son dos caracteres muy fuertes. Quien hace de poli bueno, aquí lo hace poli malo. Aquí lo explica muy fácil, pero en el día a día eso es delicado. Eso es difícil de llevar.
Y luego lo que ha dicho, el jefe es Emery, ¿eh? O sea, que es un poco...
Es otro modelo.
De Vos, es otro modelo. De Vos es Emery. Aquí en España el director deportivo pues es un poco el que le pide cuentas al entrenador. Allí es al revés.
Es que en España, en el Sevilla el jefe era él.
Claro.
Y en el Aston Villa el jefe era Emery. Es la diferencia que hay entre el papel que le ha tocado vivir en el Aston Villa y el que desarrollaban
en el Sevilla. Sí, en Inglaterra el entrenador elige al director deportivo que le va a hacer los fichajes al entrenador.
Y aquí es el director deportivo el que elige al entrenador y él le ficha a los futbolistas que tiene que entrenar.
Sí. Perfecto, compañeros. Pues muchísimas gracias por la ayuda en este martes de radio. Ha sido un placer, ¿eh?
Muy bien.
A mandar.
Gracias. Me quedo con Maldini. Un abrazo. Hasta luego.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Somos la generación que no duda en tender la mano cuando alguien la necesita.
Y la nuestra, la que lleva toda una vida haciéndola.
Lo aprendemos desde pequeños. Cuando alguien necesita ayuda, lo damos todo. Haz voluntariado en la gran recogida de bancos de alimentos el 7, 8 y 9 de noviembre. Con solo 4 horas, ayudas a miles de personas. Apúntate en granrecogida.org.
Anda que no daría juego. Que te emocionases tanto jugando a las ruletas de Codere en el dentista, que se le fuese la mano, esculpiera tu muela en forma de estatua clásica y acabara en el Louvre. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Codere y sus 18 ruletas en vivo diferentes. Ven y disfruta tu bono de bienvenida.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Hola, Maldini, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Teníamos pendiente que querías destacar los jugadores más importantes del Mundial Sub-20. Tengo aquí a Víctor Fernández, de compañero de Cope Sevilla, que está como loco por apuntar un poco, pues eso, los jugadores que más te han gustado del Mundial Sub-20, Maldini.
Sí, porque yo creo que merece mucho la pena hablar de esto. La semana pasada, al final, con todo lo que hubo de lo de Miami y tal, no pudimos hacerlo.
También y tal.
Yo creo que merece la pena. Bueno, voy a hablar de varios. Como todo el mundo sabe, Marruecos ha sido campeón del Mundo Sub-20, ha hecho un gran Mundial, empezó ganando a España y acabó ganando la final yo creo que Argentina, y además con total justicia, con 2-0. Se ha hablado mucho de Otmane Mama, que es un extremo derecha del Watford, que estaba jugando en el Montpellier, ahora está en el Watford. A mí me ha gustado sobre todo el tramo final del torneo, jugador bastante muy encarador, digamos, bastante habilidoso. Es un jugador que tiene bastante capacidad para centrar desde el costado derecho, pero no me ha parecido el mejor de Marruecos. Ahora te hablaré de alguno más. Por ejemplo, me ha gustado en Marruecos más Yassir Zabiri, el delantero centro que juega en Portugal, en Famalicão, y que ha sido el goleador del equipo y que ha hecho un gran torneo, muy buen delantero centro. Yo creo que este chico sí puede ser un jugador importante, igual que el Sadel Haddad, que es el centrocampista, digamos el jugón del medio campo de Marruecos, que también ha estado muy bien. Por ejemplo, en Colombia hay un delantero que se llama Neyser Villarreal, que juega en Millonarios, aunque parece que se va a marchar al Cruzeiro de Brasil, que ya hizo un gran sudamericano en sub-20 y ha estado muy bien en este mundial. Hizo, parece que no pudo jugar la final, no la pudo jugar pues estaba sancionado. La semifinal no la pudo jugar pues estaba sancionado del partido contra España. Vio una tarjeta en el partido contra España y se perdió la semifinal, y eso lo notó mucho Colombia. Muy buen delantero centro, gran, sobre todo un jugador de mucha potencia en el área. Me ha gustado mucho. Me ha gustado Perea, jugador de banda izquierda, que está jugando en el Estrasburgo, ha sido también un jugador muy importante. Y luego un centrocampista, Jordan Barrera, que también me ha parecido un jugador. Tuvo una lesión en el partido contra España, se tuvo que retirar en el primer tiempo. Al final acabó España perdiendo contra Colombia. Y me ha gustado mucho Barrera, está en el Botafogo de Brasil. Y luego el otro delantero, Colombia ha tenido Villarreal de 9, en la izquierda Perea y en la derecha Canchimbo, que juega en el Junior de Barranquilla, y también ha sido un jugador muy importante, también muy potente en el costado derecho. En Argentina me ha gustado Acuña, que me encantó en el Sudamericano Sub-20, es un interior derecha de Newell's Old Boys, que llega muy bien al ataque, ha estado muy bien, igual que Carrizo, también de Newell's. Y no, perdón, Acuña es de Vélez y Carrizo es de Newell's. Y luego Subiabre, que ya lo había visto en un Sub-17 con River, también me ha gustado mucho el delantero. Y luego hay un central en Francia, se llama Noam Camara, técnicamente buenísimo, creo que va a ser un central importante, de verdad, está en el Paris Saint-Germain, como no puede ser de otra forma, en el Paris Saint-Germain, me ha gustado bastante. Y luego destaco dos jugadores más de Francia, del subcampeón, Vermont, que juega en el Lens, que es un jugador bastante elegante, un poquito más cerca de la banda izquierda, pero me ha gustado mucho. Y luego Bouabre, el delantero centro que juega en Arabia Saudí, y que su equipo le obligó a volver antes de la final del Mundial y no pudo jugar la final del Mundial. Simón Bouabre, pero también un muy buen delantero centro. Ha habido buenos jugadores. De todas formas, el Mundial Sub-20 es una pena porque muchos equipos no han dejado ir a los jugadores importantes. Está perdiendo bastante nivel el Mundial yeah. Sub-20, una pena.
Oye, del resto, el Bayern de Múnich lo ha ganado todo lo que ha jugado. Todo es todo. O sea, 8 de Liga, 3 de 3 en Champions. El de Copa creo que también lo ganó. Increíble,
sí,
¿no?
Y la Supercopa. Y la Supercopa también al Stuttgart. Ha ganado absolutamente todo. Creo que es un equipo del que se habla menos de lo que merece este Bayern de Múnich. O sea, lleva 42 goles en los últimos 11 partidos. Eso es una auténtica barbaridad. Lleva 30 goles en 8 partidos de Bundesliga. Está con más 26, solo le han metido 4 goles. Y luego tiene una delantera, yo creo que...
¿Ha metido 30 y le ha metido 4?
Sí, en la Bundesliga sí, 30 goles a favor y 4 en contra, sí, está con más 26. Y luego en total, más los de Champions, lleva 42 goles. Ha metido 12 goles en los 3 partidos de Champions, es una auténtica locura lo del Bayern de Múnich. Yo creo que ahora mismo, si juntamos a los 3 delanteros, es la mejor delantera de Europa. Es decir, por ejemplo, el Madrid pues tiene a Mbappé, que es el mejor jugador del momento. Vinicius puede estar bien, en la banda derecha ya tiene más indefinición. El Barça, ahora como está la Lamine Yamal, Lewandowski no es comparable realmente a Harry Kane ahora mismo. Creo que esa delantera que forman Luis Díaz, que ha caído de pie, ¿verdad?, en el Bayern de Múnich, el colombiano, Harry Kane lleva 12 goles en 8 partidos de la Bundesliga, y Michael Olise, el delantero, el jugador de banda derecha, creo que es el mejor tridente de ataque, para que nos entendamos, del fútbol europeo, para mí ahora mismo sin ninguna duda, teniendo en cuenta que el PSG también tiene jugadores que están volviendo, como Dembélé, etcétera. Así que es un equipo a tener muy en cuenta.
Encima le vi el chaval este de 17 años, Carl, que metió el otro día en Champions, y le volví a ver meter en Liga el fin de semana, el sábado metió por la tarde.
Sí, es un zurdo.
Tiene una pinta buenísima. Años, ¿eh?
Sí. Es más joven que Lamine Yamal todavía, 17 años y muy buena pinta. Un chico muy habilidoso que le gusta arrancar un poquito desde la derecha, pero tiene un disparo con la izquierda espectacular. Había marcado 2 goles en pretemporada también, uno al Grasshoppers en Suiza, y luego le marcó un golazo al Tottenham también en un partido que jugaron Bayern-Tottenham en el Allianz, en Múnich. Y la verdad que es un chico que le cuesta mucho entrar. Pero hay que tener en cuenta una cosa, al estar Musiala lesionado, últimamente está jugando con Harry Kane y con Nicolas Jackson, los dos arriba, Harry Kane unos metros por detrás, pero puede ser que juegue Carl por detrás, quitándole en momentos el sitio a Gnabry y Harry Kane arriba. Y este chico va a dar mucho de sí, seguro, mucho de sí.
Vale. Oye, seguimos eligiendo al mejor 11 de campeones del mundo. Es decir,
venga,
son jugadores que fueron campeones del mundo con su selección. Vamos por demarcación. Hemos elegido al portero, si no me equivoco, fue Casillas, ¿no? El portero.
Sí. Lateral luego derecho, no me acuerdo. A Cafú.
Cafú, lateral derecho. Vale. Y hoy vamos a elegir izquierdo. Al lateral izquierdo, ¿no?
Eso es, sí. Vamos a ver los campeones del mundo, o sea, como lateral izquierdo, y voy eligiendo, perfecto.
Venga, pues vamos a ello. Empiezo, Capdevila o Jaüedes.
Me voy a quedar con Capdevila. Jaüedes fue el de Alemania 2014.
Sí, vale. Capdevila o Everaldo, de Brasil.
70. No era el mejor jugador de esa selección brasileña, ni mucho menos, pero me quedo ya con Everaldo.
¿Everaldo o Branco? También de Brasil, pero del 94.
Sí, me quedo con Branco. Que además tenía un golpeo. Fue un poco el pre-Roberto Carlos, ¿no? Me quedo con Branco, sí.
¿Branco o Cuciufo, de Argentina?
Cuciufo, de Argentina, Cuciufo. Del 86. Me quedo con Branco también, sí.
¿Branco o Lizarazu?
Tengo alguna duda, ¿eh? Lizarazu era un jugador que me gustaba muchísimo, pero me sigo quedando con Branco.
¿Branco o Paul Breitner? Alemania del 74.
Bueno, Breitner jugó de lateral izquierdo ese mundial, efectivamente. Luego era un centrocampista también, jugaba en muchas posiciones. Me voy a quedar ligeramente con Paul Breitner.
¿Paul Breitner o Tarantini? Italia 78.
Me sigo quedando Italia con Breitner.
Perdona, Italia 78 no,
no
puede
no,
ser.
No, es Argentina, Argentina 78.
Argentina 78, claro. Mira aquí,
sí,
Italia.
Sí. Tarantini, sí, pero Tarantini es argentino, aunque tiene nombre, sí, italiano, sí. Es argentino, sí, sí.
Eso es, Tarantini, Argentina 78. ¿Te quedas con?
Me quedo con Paul Breitner todavía, sí.
Paul Breitner, vale. Paul Breitner o Cabrini, Italia 82.
Me gustaba mucho Cabrini, además era un buen marcador también, me quedo con Cabrini.
¿Cabrini o Tagliafico?
Siendo bastante completo Tagliafico, un jugador seguramente bastante infravalorado, por cierto, Tagliafico, me sigo quedando con Cabrini.
¿Cabrini o Grosso, Italia 2006?
Joder, Grosso hizo un gran mundial, pero tampoco fue un jugador tan importante. La selección estuvo bien. Es que en ese mundial marca el penalti decisivo y marca un golazo a y le marca un golazo a Alemania en semifinales. Así que por lo que hizo en ese mundial me quedo con Grosso.
Sí, van a perder todos. Da igual. Entonces te quedas con Grosso, dices.
De momento con Grosso, sí.
Vale, Grosso o Lucas Hernández.
Me voy a seguir quedando con Grosso porque marcó el penalti decisivo de la final. Luego también en lo que hicieron en el mundial. Estoy hablando del mundial.
Vale. Vale. ¿Grosso o Roberto Carlos? Por último, Brasil 2002.
Para mí Roberto Carlos ha sido el mejor lateral izquierdo que he visto en mi vida. Así que, por supuesto, me quedo con el gran Roberto Carlos como el lateral izquierdo de la historia.
Había duda. No había duda. Por tanto, tenemos ya portero campeón del mundo Casillas, lateral campeón del mundo Cafú y lateral izquierdo campeón del mundo Roberto Carlos.
Eso es.
Hasta ahora... jugadores que hemos visto jugar y que efectivamente coincidimos todos en que son los mejores. Maldini, pues te mando un abrazo enorme.
Muy bien, perfecto, fenomenal.
Gracias.
Un abrazo, chao.
Hasta
chao,
luego.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Ha sido un placer. Ahora llega El Pulpo. Poniendo las calles. Mañana nos encontramos de nuevo a las 11:30. Gracias a todos los compañeros de COPE Sevilla que hoy nos han abierto las puertas y están aquí los bostezando ya, qué pena. Para que vean lo duro que es acabar todos los días hasta ahora. Esto es durísimo, durísimo. Nos vamos mañana más, 11:30. Adiós.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.